Seguimos en el tiempo del curso de acceso. Vamos a hablar del examen final de química. Nos acompaña la profesora María José Morcillo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Como no tenemos demasiado tiempo, pues yo creo que vamos a comenzar con la parte que más le interesa a los alumnos, que es pues el tipo de examen que se va a poner. ¿Cómo va a ser el examen?
Sí, vamos a empezar comentando el examen, que es a estas alturas de curso casi de lo más importante. La duración del examen será igual que la del curso anterior, es decir, una hora. Y también va a ser un formato muy parecido al del curso pasado. Constará de 4 cuestiones y de un problema. Por lo tanto, cada cuestión pues tendrá una calificación máxima de 1,5 puntos, por lo que la contestación correcta de todas las cuestiones pues son 6 puntos. Sin embargo, aquí quiero aclarar que para aprobar la asignatura es necesario contestar también un poco el problema, que solo habrá uno y que tendrá un valor máximo de 4 puntos. Por esto es importante que lean el examen completo antes de empezar a escribir y que distribuyan un poco el tiempo que tenemos. Pues como he dicho, es necesario que se responda a las dos partes de este examen para aprobar la asignatura. Y como además el orden en que se responda pues no importa, es mejor, aunque recomiendo que es mejor poner al principio de la solución la cuestión que se está contestando o el problema, es decir, el enunciado o el número de la pregunta que se está respondiendo. Pero el orden da igual, es mejor leer y contestar un poco del problema a las 4 cuestiones y luego poner que no se ha tenido tiempo a realizar el problema, aunque por supuesto que está calculado para que dé tiempo de sobra en la hora que tenemos para solucionar el examen.
Cuando se dice que un poco del problema, claro, si el problema se completa todavía mejor, por supuesto.
Oye, por supuesto.
Eso sería más calificación.
La puntuación máxima.
Claro. ¿Cómo serían las cuestiones?
Pues estas 4 cuestiones serán de contestación bastante corta y son muy similares, como siempre, a las de las pruebas de evaluación a distancia. Es decir, porque puede consistir, por ejemplo, en explicar algún concepto, pues como es que es una velocidad de reacción, que es un isótopo, que es una reacción, etcétera. O completar alguna reacción, calcular, por ejemplo, un peso molecular, escribir fórmulas de algunos compuestos, orgánicos o inorgánicos. Por lo tanto, no es conveniente que se aprendan los temas de memoria, pues no va a haber ninguna pregunta de teoría larga, es decir, un tema entero, a no ser, como he dicho, pues explicar algunos conceptos o, por ejemplo, también algunas leyes. Otra cosa importante con respecto a las cuestiones es que siempre, siempre hay que razonarlas, tanto sean de teoría como un ejercicio, y no sirve componer el resultado final. Por ejemplo, pues si es el número de mol, no vale con decir es 0,30, sino cómo se ha calculado. Y si es una pregunta corta de teoría, no es suficiente poner si es verdadera o falsa, sino también el por qué, aunque en la pregunta no lo especifique. Pues como he dicho, tiene una puntuación de 1,5 puntos cada una.
Y con respecto al problema, ¿hay que aclarar algo?
Bueno, el examen va a tener solo un problema que en general pues será sencillo y como acabo de decir, pues es, para las cuestiones pues también es muy similar a los que se están propuestos en estas pruebas de evaluación a distancia que se mandan. Muy importante, y por esto pues voy a volver a insistir de nuevo, es que para aprobar el examen por lo menos se tiene que realizar correctamente, diríamos por ejemplo, el planteamiento del problema, aunque luego no se llegue incluso ni a desarrollar, no solo hasta el final, sino que no se desarrolle nada, pero por lo menos plantearlo. Es decir, que no es suficiente responder a las 4 cuestiones, aunque éstas sean perfectamente y sea un 6, es decir, y luego dejar el problema totalmente en blanco porque no se sabe nada. Como he indicado anteriormente, el problema y las cuestiones tienen siempre una calificación que he recalcado máxima de 4 y 1,5 respectivamente, por lo que es importante que los alumnos tienen que tener en cuenta que si se limitan únicamente a realizar pues el planteamiento, la puntuación obtenida pues será la mínima, pero hay bastante margen, dependiendo también del nivel de contestación. Por esto es importante que en la resolución de las cuestiones o del problema se hagan todos los cálculos necesarios para llegar a un resultado final adecuado. Otra cuestión importante es que en esta resolución de cuestiones o de problemas se especifique, para obtener, por supuesto, siempre la puntuación máxima, las unidades en que se da el resultado. Es decir, pues si son mol, si son atmósferas, si son milímetros de mercurio. No quiere decir que si no se ponen las unidades la pregunta no se valore, pero no puedes decir que contesta correctamente cuando solo se ha puesto un resultado sin razonar o cuando tampoco se han explicado las unidades correctas.
Los alumnos no se van a encontrar con demasiadas sorpresas porque ya se ha dicho, ¿no?, que las preguntas son pues parecidas o muy parecidas a las de las pruebas de evaluación a distancia, ¿no?
Sí, tanto las cuestiones como los problemas son muy similares a los que hemos propuesto en los cuadernillos o pruebas de evaluación a distancia. Por esto, pues insisto en que los alumnos solucionen estas pruebas de evaluación, aunque hay que aclarar que no son obligatorias. Además, pues ya quiero aprovechar esta pregunta que me acabas de hacer para informar, por si algún alumno no lo ha visto o no puede acceder a Internet, que en el curso virtual de esta asignatura, tanto en lo que se llama panel de control como dentro de la herramienta llamada contenidos, se han introducido todos los exámenes propuestos desde el curso 1995 hasta la fecha, hasta el curso pasado. El tipo de preguntas siempre es muy parecido a las que se va a hacer este curso, aunque por supuesto pues se ha ido modificando el número de cuestiones y el número de problemas propuestos, y en este curso pues únicamente habrá 4 y un problema. Otros años ha sido distinto tipo, pero la forma y el contenido es igual.
Bueno, creo que en cuanto al tipo de examen, pues que ha quedado bastante claro. Pero, ¿qué material auxiliar pueden llevar el alumno pues el día del examen al aula?
Pues el único material auxiliar que pueden llevar al examen es la calculadora, la cual ya no considero que la pueden llevar, sino que la creo que es imprescindible para la resolución de todos los problemas y cuestiones. Por eso, pues yo no puedo decir que es obligatorio, pero yo creo que casi es obligatorio ir al examen con una calculadora, porque luego lo que no se puede hacer, una vez ya que ha empezado el examen, es pedir prestada una al compañero. Hay muchos tribunales que esto no lo permiten. Lo que no se permite es el uso de la tabla o sistema periódico de los elementos. Pues yo creo que esto es muy importante para hacer un estudio, como he dicho muchas veces, ordenado y sistemático de la química, que el alumno se sepa la clasificación periódica para que puedan predecir por sí mismos pues, las propiedades de los elementos y también de sus compuestos, sin tener que aprenderse todas de memoria, que es mucho. Sin embargo, los pesos atómicos o número atómico de todos los elementos que sean necesarios para la resolución de todos estos problemas los daremos en el enunciado de los mismos o al final del examen, aunque considero que ya sería conveniente que muchos alumnos se fueran aprendiendo los números atómicos de los elementos que más corrientes, como son, por ejemplo, bueno, por supuesto, la del hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, que se están usando pues casi constantemente en casi todos los problemas de curso de química de este curso, y también que se utilizan mucho en los laboratorios.
Aparte de la nota obtenida en el examen, ¿se tiene en cuenta pues alguna otra cosa para dar, por lo que es la calificación final de la asignatura?
Sí, por supuesto, pues a la hora de dar ya la calificación final siempre se tienen en cuenta los informes que mandan todos los profesores tutores de los centros asociados, así como también pues el haber realizado las pruebas de evaluación a distancia. Estos datos son más útiles sobre todo cuando la nota obtenida en el examen es, por ejemplo, como es lógico, pues un 4 y pico, más bien un 4,5. Pues como por desgracia en esta universidad, que es a distancia, no tenemos contacto directo con el alumno, pues nos tenemos que apoyar en todos estos datos pues para poder ya subir en algún momento la nota. O también, claro, para dar un sobresaliente y una matrícula, que también se dan. Sin embargo, esto no quiere decir, con lo que respecta siempre a esta asignatura, que la realización de las pruebas de evaluación a distancia o también la asistencia a las tutorías sea obligatoria. Yo comprendo que a muchísimas personas por su horario de trabajo o personal o familiar les es imposible acudir a estos centros asociados que a veces están lejos. Como ya he dicho anteriormente, pues la principal valor que tienen, a mi parecer, estas pruebas de evaluación es, diríamos, la ayuda que les proporciona el alumno en el estudio de la química. Yo creo que es la única forma de que se den cuenta de las dudas que tienen. Y puesto que además son muy parecidos al examen, si las han solucionado correctamente, pues yo creo que van a ir bastante mejor preparados.
Lo que ocurre es que, bueno, a estas alturas del curso, pues aunque las pruebas de evaluación a distancia no se hayan enviado, pues será muy complicado, ¿no?, el que las puedan mandar.
No, estas pruebas se pueden mandar incluso durante el mes de julio, si el alumno ha decidido, por ejemplo, pues que no se va a presentar a esta asignatura en junio, pero si quiere preparar la química para septiembre y la va a preparar en agosto. Durante los meses de junio y julio yo sigo corrigiendo todas las pruebas de evaluación que me lleguen y las devuelvo antes de agosto, o sea que tienen que llegar, que no sea el 27 de julio, porque en agosto es el mes que, como saben, la UNED permanece cerrada para los profesores. Lo mismo sucede con los alumnos que hayan suspendido en junio y durante el curso, por el motivo que sea, pues no las hayan solucionado y ahora decidan hacerlo ahora. Todo esto digo, por supuesto, con respecto también a esta asignatura de química y no que tengan en cuenta que nunca es aplicable a las otras asignaturas, aunque sean del curso de acceso.
¿Hay pues alguna norma para la reclamación de los exámenes?
Pues mira, creo que hay un día específico, pero no estoy segura, para cada asignatura en la que se puede hacer reclamación del examen. Pero esta reclamación puede ser presencial, entonces a lo mejor hay un día, si el alumno es de Madrid o puede venir a la sede central, o también por carta, puesto que deben saber todos los alumnos que después de los exámenes ya no hay días de guardia. Entonces no me pueden llamar por teléfono. El plazo exacto del mes de julio para hacer estas reclamaciones yo creo que lo dicen en los centros asociados. Y sí que hay un modelo de solicitud oficial que deben enviar a la secretaría del curso de acceso de aquí, de la sede central, para que luego podamos ser atendidos. También me gustaría señalar que si hay algún alumno que no ha sabido contestar correctamente el examen y por lo tanto pues está suspenso pero no quiere reclamar, que es distinto, o si por otra parte, como he dicho anteriormente, no se ha presentado pero desea hacerlo en septiembre, me puede también solicitar por carta o por internet en los foros que tenemos el examen contestado correctamente. Yo lo enviaré durante el mes de julio, el enunciado y también las respuestas, para que ya en septiembre pues no cometa los mismos errores, o si no lo ha hecho, pues para que le sirva un poco de orientación y ver cómo se responde.
Ya que estamos hablando de septiembre, ¿el examen de septiembre será similar al de junio?
Sí, el examen es muy parecido al de esta convocatoria de junio, es decir, también constará de 4 cuestiones, un problema con la misma puntuación, y también muy parecido en su forma al de junio. Por todo ello, pues recomiendo que todos los alumnos que se vayan a presentar tengan e incluso resuelvan en su casa pues este examen de junio. Si no les ha sido posible obtenerlo, me lo pueden pedir por correo o, como he dicho, por email lo antes posible, es decir, a partir de la segunda quincena de junio y durante todo el mes de julio, y yo se lo enviaré con las soluciones para que puedan comprobar y vean si lo han contestado correctamente o cuál ha sido su fallo.
Bien, yo creo que con respecto al examen pues ha quedado todo bastante claro. Pero, ¿algún otro consejo para pasar a otro tema?
Pues ya, mira, quisiera decir que, por ejemplo, considero muy útil en este curso de acceso que los alumnos entreguen al profesor o al tribunal todas las hojas que hayan utilizado para hacer el examen. Las limpias, por supuesto, pero también las de sucio, pues muchas veces ocurre que con las prisas, sobre todo con los nervios, pues tenemos que tener en cuenta que muchos de estos alumnos es la primera vez que se examina o hace muchísimo tiempo que no lo han hecho, pues no pasan todos los datos a las hojas de limpio y el problema, como he dicho anteriormente, o las cuestiones, pues entonces no está completamente resuelto. También considero importante, antes de comenzar a contestar el examen, que lo lean entero y que lean las instrucciones. Y como he dicho que da igual el orden, pues que contesten las preguntas que les sean siempre más fáciles.
Bueno, pues los últimos minutos vamos a dedicarlos a hacer un rápido balance del curso. Podemos empezar con el tema 1, que está dedicado a las leyes de las transformaciones químicas.
Sí, en este primer tema se estudia, siguiendo el orden histórico, las leyes de las reacciones químicas que, iniciadas por la ley de Lavoisier de conservación de la masa, condujeron a la teoría atómica. Esta teoría consiguió explicar las leyes anteriores, sin embargo, las primeras dificultades vinieron con la ley de Gay-Lussac de los volúmenes de los gases que reaccionan en aparente contradicción con la teoría atómica de Dalton. Esta dificultad fue superada por Avogadro al enunciar su hipótesis sobre los gases, aportando apartado con el que ya se cierra este primer tema.
El tema 2 se llama el lenguaje de la química, y me figuro que hace referencia al lenguaje utilizado en el mundo científico pues para describir las distintas formas de la materia y también los posibles cambios en su composición.
Sí, las ideas que se presentan aquí en este tema son muy empleadas en el mundo científico, como por ejemplo los llamados símbolos químicos, las fórmulas, las ecuaciones que se utilizan en áreas tan diversas como por ejemplo en agricultura, también en ingeniería, en geología, en física, bueno, etcétera. También se expone en este tema la estequiometría, que estudia las relaciones cuantitativas entre elementos y compuestos cuando estos experimentan cambios químicos.
Por lo que estoy viendo, el siguiente tema y en el siguiente tema se estudian los estados físicos de la materia.
Sí, en este capítulo son objeto de estudio en los tres estados de agregación en que habitualmente se encuentran los cuerpos o la materia, es decir, el sólido, líquido y gas. Muchas muestras, hay que decir, no pueden encajarse netamente en estas tres categorías, pero esta clasificación pues nos permite tratar sistemáticamente gran cantidad de datos. Asimismo, aquí se hace un estudio de las disoluciones, dedicando una especial atención al concepto de solubilidad y a sus medidas más características.
Y llegamos a un tema que siempre has considerado muy importante, que es el sistema periódico.
Sí, tienes razón, que podemos considerar este tema casi fundamental, debido a que, como he dicho, la química sería un campo confuso y enciclopédico si no fuera por el hecho de que los elementos pueden disponerse en grupos de propiedades similares. Por todo esto, en este curso la comprensión de este tema es muy importante para después pues poder realizar un estudio dentro de lo que cabe razonado de la química y no de memoria, que es un horror.
Una vez vista la teoría electrónica, llegamos a la parte que trata el enlace químico, que supongo que también es una parte esencial y muy importante.
Sí, en este tema vamos a ver otro aspecto de la teoría electrónica y es su capacidad para explicar cómo se unen los átomos entre sí, es decir, el enlace químico. También el buen conocimiento de este capítulo, quizás, no sé si uno de los más fundamentales de este programa junto con el anterior, nos va a proporcionar pues una visión muy completa de los distintos tipos de sustancias. Y unas capacidades, nos va a dar una capacidad predictiva considerable para el resto de los temas.
En el tema 6 se dedica al equilibrio químico, que es pues de gran importancia, sobre todo en lo que es la química industrial.
Efectivamente, debido a que en la mayoría de las reacciones químicas la transformación de los reactivos en productos no es completa, sino que al cabo pues de cierto tiempo se llega a un estado de llamamos de equilibrio, en el que coexisten pues determinadas cantidades de reactivos junto con también otras de productos. El conocimiento de estas concentraciones de reactivos y productos que existen en el equilibrio químico es de gran importancia, como es de suponer, sobre todo en la química industrial, para luego poder calcular pues el rendimiento de una reacción y por lo tanto pues el precio de un producto, que es importantísimo en la industria y en todo.
En los dos temas siguientes se estudian dos tipos de reacciones muy importantes, los ácidos y bases y también las reacciones de oxidación-reducción.
En primer lugar se verá cómo han ido cambiando las definiciones de ácidos y bases a medida pues que se han ido mejorando los conocimientos químicos, para a continuación ya explicar el comportamiento de ácidos y bases en disolución, así como su influencia decisiva en numerosos procesos de gran importancia, no solo en química, sino también en biología, por ejemplo, incluso en medicina y hasta, podríamos decir, en la vida cotidiana. Ya en el siguiente tema se estudia otro grupo también muy importante de reacciones químicas, que son las de oxidación-reducción, que pueden utilizarse para producir una corriente eléctrica, que es el fundamento de las conocidas pilas, que son también muy útiles. Y a su vez, pues una corriente eléctrica puede hacer que se produzca una reacción no espontánea de oxidación-reducción, es decir, electrólisis, que es también de gran importancia y de gran interés industrial para la obtención y también purificación de diversos metales y además de numerosos productos químicos.
Y acabamos con los tres últimos temas. Por un lado, empezaríamos con los elementos representativos y luego a los temas dedicados a química orgánica y también a bioquímica.
Sí, en el tema de los elementos representativos se hace un estudio razonado del comportamiento químico de estos elementos y de su regular variación a lo largo del sistema periódico. Dicho estudio se completa explicando la estructura y propiedades químicas de algunos de los tipos más importantes de compuestos, como son, por ejemplo, pues los hidruros, óxidos, etcétera. Ya tras los temas anteriores dedicados a la, podríamos decir, química inorgánica, los últimos temas, el 10 y el 11, entramos a estudiar la llamada química del carbono, tradicionalmente, como saben, llamada química orgánica, ya que hoy en día pues hay miles y miles de compuestos orgánicos, muchísimos más que los que todos los restantes elementos juntos anteriores. Afortunadamente, pues es posible ordenar todos los compuestos orgánicos en unos pocos grupos de propiedades y también reactividades parecidas, lo que hace que su estudio sea, pues, podríamos decir, abordable. En estos temas se ven los distintos grupos funcionales que nos permiten establecer la mencionada ordenación, así como la formulación y nomenclatura de los compuestos orgánicos, característicos de las principales reacciones orgánicas y también el concepto de isomería. Y ya por último, en el tema 12, pues se ha querido dar una visión panorámica de la estructura química de la materia viva, es decir, que se hace un estudio de las moléculas que constituyen los seres vivos, de las reacciones propias de los organismos y la producción de energía de estos, que son los, podríamos decir, temas fundamentales de la llamada bioquímica.
Pues hasta aquí nuestro programa. Así desear a todos los alumnos de química pues mucha tranquilidad y también, pues por supuesto, suerte a la hora del examen, y esperamos encontrarlos el curso que viene, pero en la carrera de su elección.
Sí, pues yo también les deseo mucha suerte a todos los alumnos en el examen y aconsejarles ya por último que lo realicen con tranquilidad, que lo lean y que si quieren algo estoy a la entera disposición de todos ellos durante los meses de junio y julio y luego ya el curso que viene.